Cuando queda algo más de cuarto de hora para que terminemos nuestro programa, vamos a entrar en la sección Hablemos de Turismo, dedicada a la Diplomatura de Turismo de esta universidad. Hoy nos vamos a centrar en dos temas diferentes. Primero, vamos a hablar con la profesora María Dolores López López, del Departamento de Organización de Empresas, de la asignatura Introducción a la Economía de la Empresa y de la virtualización en esta asignatura. En segundo lugar, vamos a comentar con la profesora María Medina Alcott, de la Universidad Rey Juan Carlos, algunas cuestiones jurídico-civiles del turismo activo. María Medina Alcott, nuestra invitada, dedicó su tesis doctoral, por la cual obtuvo el premio extraordinario de doctorado, a la culpa de la víctima en la producción del daño extracontractual. También ha escrito varias monografías dedicadas, por ejemplo, a la asunción del riesgo por parte de la víctima, con especial atención a los riesgos taurinos y a los deportivos, y otra monografía que ha publicado en este caso en Perú, dedicada a la responsabilidad precontractual y los tratos preliminares. Hoy nos habla de cuestiones jurídico-civiles en el turismo activo. Gracias a nuestras dos invitadas. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues en primer lugar, María Dolores López, ¿podría describirnos brevemente cuáles son los contenidos de la asignatura Introducción a la Economía de la Empresa que se imparte actualmente en el primer curso de la Diplomatura de Turismo?
Sí, la asignatura de Introducción a la Economía de la Empresa que se imparte el primer cuatrimestre del primer curso de la Diplomatura de Turismo, y este es el sexto año académico que la cursan los estudiantes en la UNED, desarrolla un programa que presenta al alumno las principales áreas funcionales de la empresa de manera introductoria. Estudiarán estas materias en profundidad en otras asignaturas de cursos posteriores. Por eso quiero resaltar el carácter introductorio del programa docente. Al alumno puede parecerle, y de hecho le parece extensa, la materia de estudio, pero esto no debe identificarse con dificultad para superarla. El manual básico de administración de empresas turísticas está elaborado pensando en el estudiante, que no disfruta de clases presenciales. Contiene ejemplos teóricos y prácticos de la materia y se complementa con otro manual de problemas resueltos. El programa podemos sintetizarlo o se sintetiza de la siguiente manera. En la primera parte del temario se perfilan los conceptos generales sobre la empresa turística, la relación de la misma con su entorno y especialmente con el entorno específico en el que desarrolla su actividad, el sector de actividad turística. La segunda parte se centra en el proceso de dirección de la empresa en general y los procesos de toma de decisiones en los distintos ambientes de decisión. En la tercera parte, llamada finanzas, se trata todo lo relevante a las decisiones financieras de la empresa y, por lo tanto, todas las decisiones vinculadas con los proyectos de inversión que la organización o empresa debe acometer, así como las fuentes de financiación que maneja y cuyo coste previamente hay que analizar y valorar. La cuarta parte es la introducción a la función productiva de la empresa, donde se estudia el proceso productivo, los distintos sistemas de inventarios y el factor humano en la producción. Y por último, en la quinta parte se contempla la función de mercadotecnia, es decir, se trata brevemente todo lo referente a la función comercial en la empresa.
Como ya saben los oyentes, alumnos de la UNED, la información sobre las asignaturas de las carreras que se imparten en esta universidad están publicadas en la guía de la carrera, también en la página web de la Facultad, en este caso de Ciencias Económicas y Empresariales, y también cada equipo docente actualiza los contenidos de la web de su departamento, que se enlaza con el portal de la UNED. En este curso académico 2007-2008, y con el objeto de recordar los servicios que los estudiantes reciben mediante estos cursos virtuales en nuestra universidad, María Dolores López quería resaltar la importancia del curso virtual y las ventajas adicionales que aporta este tipo de aprendizaje respecto a la enseñanza tradicional a distancia que se ha estado desarrollando en nuestra universidad desde sus inicios. ¿Cuál es esta importancia, profesora López López?
Bueno, el curso pasado me limitaba a presentar a los estudiantes la herramienta de trabajo, los cursos virtuales en la plataforma web CT, que tenían disponibles como alumnos de esta universidad. En este nuevo curso, además de presentar, animo a los estudiantes a que hagan uso de la herramienta de trabajo como tal, que no se limiten a chatear en los distintos foros. El equipo docente de esta asignatura atiende de manera regular la guardia virtual, así como las consultas generales, además de realizar una recopilación de preguntas más frecuentes y actualizar el tablón de anuncios puntualmente. Por su parte, los tutores virtuales atenderán el curso virtual asignado. Y no solamente porque así nos lo exige el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente a los equipos docentes, también porque creemos en la utilidad de este sistema de aprendizaje mixto, que cuando los estudiantes hacen uso, un uso eficiente del mismo, a posteriori hacen una valoración muy positiva de él.
¿Usted piensa que el alumno de la UNED es más tradicional y que al matricularse en una universidad a distancia porque desde un principio no contempla la enseñanza virtual o telemática? ¿Cuál es la situación de los alumnos ante la virtualización?
Sí, personalmente creo que es un error asumir que los estudiantes no cambian y, por lo tanto, los métodos tradicionales, como funcionaron bien, no hay que tocarlos. La UNED, aunque siempre pensando en el estudiante, también tiene que pensar en las otras universidades, sin dejar de pensar en el estudiante, pero tratando de retenerlo o que no nos cambie por otra universidad. Estamos valorando la oferta. Necesitaríamos datos sobre la demanda y sobre las características de esta demanda para poder responder adecuadamente a tu cuestión inicial. Aunque careciendo de datos objetivos, me atrevo a dar una valoración subjetiva del potencial alumnado que se nos avecina. Y creo que es más acorde con una metodología de enseñanza mixta y con un importante peso la enseñanza virtual sobre la enseñanza presencial o a distancia, como es nuestro caso.
Bien, seguiremos hablando de estas cuestiones con la profesora María Dolores López López, profesora del Departamento de Organización de Empresas, responsable de la asignatura Introducción a la Economía de la Empresa en la Diplomatura de Turismo. Y ahora vamos a dar la palabra a María Medina Alcoz, como decíamos, profesora en la presentación, profesora de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos. Con ella vamos a hablar de las cuestiones jurídico-civiles del turismo activo. ¿Qué es exactamente el denominado turismo activo? ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, pues la verdad es que el ocio, además de ser sinónimo de descanso, de recreo, de reposo, de asueto, es también la actividad que se realiza en los ratos libres. Hoy, de hecho, podemos hablar de la civilización del ocio. Entonces, frente al concepto pasivo de ocio como mera inactividad, hoy predomina un concepto activo. El hombre adopta una actitud activa para ocupar el tiempo en que no trabaja, que hoy en día se identifica mucho con la práctica deportiva o turística. Pues bien, en los últimos años se ha producido precisamente una conjunción entre el deporte y el turismo con el desarrollo de las actividades que se conocen como turismo activo, turismo deportivo, deportes de aventura o turismo en la naturaleza. Entonces, dentro de la globalidad de las actividades turísticas, donde se encuentra el turismo cultural o de piedras, el turismo gastronómico, el turismo termal, el turismo religioso, el turismo en las casas rurales, el turismo ambiental o ecoturismo, el turismo cinegético, ocupa un gran puesto el llamado turismo activo.
¿Por qué ha adquirido tanta importancia? Bueno, más o menos nos ha comentado la idea, pero básicamente, ¿por qué ha despegado tanto en estos momentos?
Pues porque precisamente se ha producido un cambio en el fenómeno turístico, y es que frente al turismo de sol y playa masificado, la gente prefiere hoy el turismo de la naturaleza que se desarrolla en el medio rural. La práctica del turismo en el medio natural supone el retorno a la naturaleza, la vuelta a la naturaleza, supone el disfrutar del medio rural, de sus formas de vida, y con ello se neutralizan los efectos negativos de la gran urbe, la contaminación, las prisas, el estrés, las tensiones, la comida rápida. En la sociedad actual optamos por disfrutar del medio natural como recurso turístico, y por ello el turismo activo se integra por deportes caracterizados por la utilización de los recursos que ofrece la naturaleza, pero además por el factor riesgo inherente a ellos. Dentro de estos deportes ocupan un puesto sobresaliente los llamados deportes de alto riesgo, cuyo rasgo común es desarrollarse en un medio físico particularmente hostil, ya sea el agua, como ríos o el mar, la tierra, montaña, cuevas o el aire. Y es que junto a los deportes tradicionales, fútbol, tenis, baloncesto, rugby, hockey, han surgido en las últimas décadas estos llamados deportes extremos por la extrema peligrosidad para quienes los ejercitan, como pueden ser el base jumping, el rafting, el ala delta, el barranquismo, parapente, paracaidismo, puenting, bueno, un sinfín de deportes de alto riesgo.
Podemos entonces imaginar que sí que hay relación entre el turismo activo y el derecho civil. ¿Cuáles serían esas cuestiones jurídico-civiles que hay que tener en cuenta cuando hablamos de turismo activo? María Medina.
Pues sí, claro, efectivamente la relación entre el turismo activo y el derecho civil se encuentra en el gran número de accidentes y de bastante gravedad que se producen con ocasión de la práctica de estos deportes. La conexión viene dada por esta idea de riesgo a la que antes he hecho referencia, y es que el riesgo en estos deportes es el elemento principal y es el estímulo que anima a practicarlos. Se ha dicho que en estos deportes el riesgo se traduce en diversión, porque lo que se busca precisamente es este riesgo. Pues bien, quien practica un deporte como el base jumping, en español el salto base, sabe que puede morir o sufrir graves lesiones en el intento, pues es uno de los deportes que tiene más altas las tasas de siniestralidad. Y sin embargo, pese a que en los últimos años han muerto más de una veintena de personas, el número de adeptos no para de incrementar. Pues bien, en esta situación actual, en la sociedad actual en que vivimos, en el que hay una reivindicación incontenida de los daños que se padecen, el deportista lesionado o bien sus familiares, si es que ha tenido la mala suerte de fallecer, no van a dudar en reclamar al organizador de esa actividad deportiva una indemnización por el daño sufrido para obtener la reparación. Y aquí es donde entra ya una circunstancia que se llama circunstancia exoneradora de la responsabilidad civil, que sería la asunción del riesgo por parte de la víctima. Y es que esta víctima que ha practicado este deporte, cuando decidió practicarlo, no quería sufrir el daño, pero sí asumía la elevada posibilidad de padecerlo. Es decir, se exponía a esa eventualidad de padecerlo. Cuando un deportista practica un deporte y sufre un daño, carece de derechos resarcitorios porque asume el riesgo de sufrirlo, porque se ha arriesgado. Y aquí está la conexión con el derecho de la responsabilidad civil en concreto, y es que el organizador, la empresa de turismo activo, no incurre en responsabilidad civil ninguna porque ha sido la víctima la que ha consentido sufrir ese daño. De modo que el deportista, por ejemplo, que practica rafting o puenting, asume los riesgos de sufrir los daños que se causa a sí mismo, como por ejemplo si se cae de la barca en el caso del rafting o si sufre un infarto en el caso del puenting.
Pero no sería así si es la barca, por ejemplo, la que tiene un accidente o se rompe porque no está en buenas condiciones. Ese sería otro caso.
Exactamente, exactamente. Entonces, esto no quiere decir, lo que acabo de afirmar, no quiere decir que estos deportistas jamás tengan derechos resarcitorios. Y es que sí que puede haber supuestos en los que tengan derecho a ser indemnizados y deban ser indemnizados por la empresa que ha incurrido en responsabilidad civil. Sin perjuicio, y esto es al margen de la conveniencia de que haya un seguro de accidentes que cubra todo tipo de accidentes que se sufran con ocasión de la práctica de estos deportes. Pero en general, y por lo que respecta a la responsabilidad civil, se dice que la víctima de este deporte, estos deportes, asumen los que se llaman riesgos típicos, normales o inherentes de esa actividad. Y esto no solo para los deportes, sino en general, porque quien corre un encierro de reses bravas corre el riesgo o asume el riesgo de ser corneado. O quien quiere recrearse dando saltos en una cama elástica, o quien se monta en el toro mecánico corre el riesgo de caerse y romperse el espinazo. Y quien en un parque de atracciones desciende por un tobogán corre el riesgo de sufrir alguna luxación o perder una pieza dental. O quien monta en los coches de choque asume el riesgo de sufrir lesiones al chocar con otro, porque precisamente lo que se busca es el choque, ahí está la diversión. Quien se introduce en el pasaje del terror corre el riesgo de sufrir un síncope. Y quien dedica sus horas de ocio al parapente, pues corre el riesgo de estrellarse. Bien, en todos estos casos se asumen los llamados riesgos típicos, pero no, y aquí está el quid de la pregunta que usted me ha formulado, no se asumen los riesgos que se llaman atípicos, anormales, intensificados, incrementados o extravagantes, incluso dice la jurisprudencia, que son aquellos que derivan bien de un defecto en la instalación deportiva o los materiales deportivos, como puede ser un defecto en la instalación de la cuerda, por ejemplo, en el caso del puenting, la rotura de la cuerda por tener mala calidad, la rotura de la barca por tener malas condiciones o incluso defectos que deriven de la que se llama culpa organizativa, como puede ser, por ejemplo, una omisión de la información que deben dar al deportista sobre los riesgos inherentes a esa actividad y sobre las medidas de seguridad. Un caso claro en el que se ha pronunciado la jurisprudencia, sin ninguna duda, es el supuesto de la equitación. Y es que, bueno, son muchas las sentencias en las que las personas que alquilan un caballo después caen del caballo porque los caballos se asustan y hacen un extraño y provocan la caída de la amazona y después, claro, no dudan en reclamar una indemnización por los daños y perjuicios. Pues bien, aquí la jurisprudencia ha declarado que montar un caballo no crea riesgo anormal más para el que lo monta sin saber equitación, que la práctica de la equitación supone la aceptación de los riesgos que conlleva, siempre que el caballo, y aquí está la cuestión importante, dice, se haya entregado en condiciones que no intensifiquen el riesgo. Pues bien, ¿cuáles serían condiciones que intensifican el riesgo? Pues, por ejemplo, que el caballo presente alguna dificultad para su monta, por ejemplo, que estuviera enfermo, que fuera salvaje o que la montura estuviera o presentara alguna anormalidad. Y lo mismo ha sucedido en el caso, por ejemplo, bueno, hay muchísimos deportes, pero por citar otro ejemplo, en el supuesto del rafting, pues en un caso en el que un deportista sufrió un traumatismo, craneoencefálico al caer de la barca, se dijo que el accidente se había producido dentro del riesgo asumido y aceptado por él, que no había habido ninguna intensificación o agravación del riesgo, como sí podría haber pasado si hubiera habido una falta de instrucción en acerca de las medidas de seguridad de los ocupantes de la embarcación. Y en este caso no lo hubo, con lo cual pues tuvo que asumir los daños que padeció, que en este caso fueron la muerte, y por lo tanto sus familiares no pudieron ser indemnizados del daño moral que para ellos le suponía. Pero en otros casos, como en un supuesto en el que había un menor que practicó piragüismo y se ahogó en un pantano, porque no se le había entregado ni chaleco salvavidas ni pala de repuesto, y además las aguas estaban frías, turbias y movidas. Bueno, pues aquí se afirmó una culpa del entrenador porque había sido negligente y tuvo que indemnizar plenamente a los familiares por los daños morales sufridos por la muerte del hijo. Y por último, y por citar otro ejemplo de riesgos anormales o intensificados, se trataba de un supuesto de un menor que en una excursión de la montaña pues falleció porque los encargados habían incurrido en la negligencia de no desistir de dicha excursión cuando el temporal había producido ya neveros y la marcha suponía transitar por un declive de gran desnivel. No decidieron suspender la marcha, sino continuarla, se produjo la muerte y esta negligencia en la organización pues dio lugar a la indemnización. O sea que con esto lo que quiero decir es que en principio se asumen los riesgos normales de dicho deporte, pero no aquellos que hayan sido incrementados por una negligencia en la organización.
Estamos, por tanto, ante una cuestión complicada, por lo que veo. Yo creo que cualquier alumno o interesado en montar una empresa de turismo activo tiene que conocer ampliamente todas estas características o todas estas cuestiones jurídico-civiles del turismo activo. Bien, pues también damos las gracias a María Medina Alcoz, a María Dolores López López por habernos acompañado hoy en Hablemos de Turismo. Gracias, hasta otro día.
Muy bien, adiós, hasta luego.